Hola, muy buenos días. Abrimos un tiempo de información agraria, ganadera y además, como este espacio lo impulsa CECOGA, hoy de enhorabuena los amantes de nuestras mascotas, porque además CECOGA engloba no solamente un amplio espectro de productos de asesoramiento al mayorista, al gran profesional del mundo agrario y ganadero, sino que también tiene su sección minorista y precisamente hoy vamos a dedicar un tiempo de AgroCECOGA a la alimentación de nuestras mascotas. Pero además tiempo de información que resume, que sintetiza nuestra compañera María Alonso. De todo aquello, María, buenos días. ¿Qué ha ocurrido en las últimas jornadas?
Pues sí, y si te parece comenzamos hablando de la PAC, porque desde la pasada semana, desde el pasado 1 de febrero, se iniciaba el plazo para solicitar las ayudas de este año y las organizaciones agrarias ya se han pronunciado al respecto. Desde la Unión de Campesinos de Castilla y León se sugiere al colectivo agrario que, debido a la complejidad de la solicitud única de las ayudas directas, acudan a sus servicios técnicos para estar asesorados y evitar cualquier problema en la tramitación. Como novedad en esta campaña, el importe mínimo para percibir pagos será de 300 euros. Los pagos que los agricultores y ganaderos de la región pueden comenzar a solicitar son el régimen de pago básico por explotación, pago para los agricultores que apliquen prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, el denominado pago verde, pago suplementario para los jóvenes agricultores que comiencen su actividad, el régimen de ayuda asociada a voluntaria agricultores y ganaderos, el pago específico al cultivo de algodón, ayudas para el régimen de los pequeños agricultores, la ayuda nacional por superficie a los productores de frutos de cáscara, ayudas de agroambiental y clima incorporada para el periodo de programación 2014-2020, igual que la ecológica, ayudas destinadas a compensar las limitaciones naturales en zonas de montaña y establecer el mecanismo para la actualización del reacil de aquellos titulares que no disponen de derechos de pago básico ni soliciten ningún tipo de ayuda asociado o de las medidas agroambientales y dispongan de una explotación en la que cultiven productos al margen de la PAC. Por su parte, desde ASAJA se valora como aspecto negativo el tratamiento que recibe el agricultor activo en la nueva PAC. La organización agraria ha valorado como aspecto negativo el cambio referente al tratamiento que recibe el agricultor activo. Por ello, criticó que se deje atrás el trabajo de varios años para que Bruselas concentre las ayudas en el agricultor y ganadero verdaderamente profesional, desde que en la última reforma se había avanzado poco. En este sentido, ha expuesto que, por el contrario, en este año se flexibiliza la exigencia a los beneficiarios incluidos en la lista negativa que no cumplan el requisito de contar con unos ingresos agrarios distintos de los pagos directos que suponen al menos el 20% de los ingresos agrarios totales. En la misma línea, se posibilita que las personas físicas puedan recibir pagos directos de la PAC, aunque desarrollen determinadas actividades excluidas en principio de la percepción de las ayudas, si están dados de alta en el Sistema Especial para Trabajadores Agrarios de la Seguridad Social. ASAJA lamentó por ello este viraje hacia la desprofesionalización que defienden en otros países europeos y que choca frontalmente con el modelo de Castilla y León, de apuesta por los agricultores y ganaderos que se dedican al 100% a esta profesión. Mediante la solicitud única, el productor puede tramitar todas sus ayudas de una sola vez. A su vez, se destaca la importancia de cumplimentar correctamente con la solicitud y presentarlo a tiempo. Por otra parte, la organización recordó que también, hasta que finalice el plazo de las solicitudes de la ayuda de la PAC, que será en el mes de abril, el próximo 30 de abril, se pueden ceder derechos de pago básico a otros agricultores, bien en compraventa o en arrendamiento. Y terminamos, Valentín, con un último asunto, porque la Bienal de Agraria reunirá más de 300 expositores en la Feria de Valladolid. Agraria, la Feria Bienal de Maquinaria Agrícola, se va a celebrar su quinta edición. Lo va a hacer desde este próximo miércoles 8 de febrero hasta el día 11 en la Feria de Valladolid, en la que va a aumentar su oferta expositiva para alcanzar la participación de 300 expositores, fabricantes y distribuidores. El presidente del Comité Ejecutivo de la Feria de Valladolid, Víctor Caramanzana, ha presentado esta feria en la que en su última edición contó con 25.000 visitantes. En cada edición previa de Agraria se han superado las 20.000 visitas. Profesionales del sector agropecuario, agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas de trabajo agrícolas o docentes. La procedencia de expositores es de regiones tan dispares como Galicia, Cataluña, La Rioja, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Madrid, Navarra o Castilla-La Mancha. Además participan empresas francesas y marcas procedentes de Alemania, Austria, Estados Unidos o Dinamarca, entre otros. La feria contará además con un programa de jornadas técnicas en el que se va a abordar el futuro próximo de la agricultura desde diferentes ángulos. Así, el miércoles la agenda comenzará con un encuentro organizado por AIMCRA en el que se hablará sobre la remolacha azucarera, avances científicos, soluciones agronómicas y siembras.
Muchísimas gracias, María. Hacemos una breve pausa y de inmediato vamos a poner el foco de atención en hablar de nuestras mascotas y de su alimentación.
Agricultor, ha llegado Serrate, el nuevo herbicida de Syngenta para el control eficaz del bromo en trigo, centeno y triticale. Serrate, con sus dos modos de acción sinérgicos, además protege tu cultivo de otras malas hierbas. Serrate, la suma que multiplica los resultados. Y es de Syngenta.
CECOGA, en Polígono Norte, frente a la ITV.
Y a esta hora del mediodía saludamos a José García, él es el director de nutrición de Bisam. José García, buenos días.
Hola, buenos días.
Hablemos de alimentación para mascotas, para perros, para gatos. ¿Qué elementos diferencian una buena alimentación para las mascotas? ¿Qué puede definir un buen alimento, José?
Pues mira, para mí lo más importante de un buen alimento para perros o para gatos o para cualquier animal, incluso persona, es que esté bien equilibrado. Es fundamental que todos los aportes que proporcionamos a nuestra mascota, a nuestro perro, a nuestro gato, estén equilibrados, que no se pase de proteína, de grasa, para que el animal no engorde, no tenga un sobrepeso, que no nos pasemos calcio, en fósforo, que podamos tener excesos de alguna sustancia o algún aditivo o alguna vitamina que en su justa medida funciona perfectamente, va a ayudarnos mucho al animal, pero que un exceso va a trabajar más ese hígado, ese riñón, en el caso de un exceso de sales minerales. Nosotros, ahora mismo, la alimentación está llegando a niveles pues muy buenos, porque hace 15 años, 20 años, nuestro perro, nuestro gato, pues tenía una vida media de 8, 10 años, 12. Estamos viendo que nuestras mascotas están consiguiendo en perros, están llegando a los 15, 18 años. Yo tengo un labrador con 14 que va a hacer, y bueno, eso es por algo. Los gatos, excuso decirte que conozco gatos que están llegando a los 20 años. Bueno, pues la alimentación, que al fin y al cabo lo que entra al organismo es alimentación, el agua como parte de alimentación y lo que respira.
Por lo tanto,
además, también la veterinaria ha mejorado muchísimo, por supuesto.
Claro.
Pero creo que es una aplicación bastante clara de que, bueno, una buena alimentación está llevando a niveles de longevidad y de buen nivel de vida de nuestros amigos.
Supongo que, por otra parte, que puede haber una generalidad de alimentos, José, pero también supongo que lo que puede ser bueno para una mascota puede no serlo para otra. No sé si hay un nivel también de especificidad al respecto, una diversidad de producto.
Pues sí. Supuesto, lo que comentaba un poquito con lo que viene en relación a lo que comentaba antes, debemos en algún momento intentar ajustar el producto el alimento que vamos a dar a nuestra mascota con el régimen de vida o con el nivel de vida o el tamaño que tiene esa mascota. No tanto a lo mejor como por razas, pero sí por lo menos pues un animal que va a tener un peso normal por su tamaño de 70-80 kilos. Ese animal, cuando está en la fase de cachorro y empieza a ser adulto, es muy importante que cuidemos el sobrepeso. ¿Por qué? Porque ahí las articulaciones están madurando. Si ese animal tiene un sobrepeso, las articulaciones van a sufrir. Entonces, tengo que tener el animal ágil, fuerte, bonito, con un buen estatus, pero no gordo. El sobrepeso en esos momentos es muy importante porque va a provocar un problema en las articulaciones. Hay otros tipos de casos, no digo, por ejemplo, el tema de alergias.
Claro, fíjate, habrá quien piense, a esta hora que nos esté escuchando en la cadena SER, en este tiempo de AgroCECOGA, que cuando leemos, digamos, en la publicidad de estos piensos, de esta alimentación, se nos habla sin conservantes, con pescado, con omega 3, habrá quien piense, no hay nada más natural que las sobras de la comida del día a día de una familia o que hacerle un buen arroz cocido.
Bueno,
esto no es así, ¿no?
Más natural puedo estar más o menos de acuerdo con él, pero más equilibrado no. ¿Por qué? Porque las sobras de nuestra comida es lo que sobra realmente, probablemente son los restos. Ahí va, en porcentaje altísimo, va grasa. Entonces, antiguamente, los pueblos y tal, pues los perros vivían a la intemperie, los perros estaban continuamente moviéndose en el campo. Bueno, no digo yo que no, por ejemplo, yo me he peleado mucho con mi abuelo con el tema de los huesos. Es que los huesos son buenos,
claro,
para los perros. Pues no son buenos para los perros. O sea, pieza, un trozo de hueso le va a provocar un atasco, un hueso de pollo se le puede incrustar y son verdaderos cuchillos y pueden provocar úlceras en el esófago y en el estómago. Entonces, cuidado. O sea, si queremos tener un perro, un gato ágil, fuerte y sano y que aguante, vamos, que aguante, que dure en perfecto estado de salud, pues eso, los 15, los 18 años, tenemos que tener una alimentación equilibrada.
Cierro, José. Información al consumidor. ¿En qué debemos fijarnos? ¿En qué debemos poner atención fundamentalmente ahora? ¿Dónde está el detalle a la hora de adquirir una buena alimentación para nuestras mascotas?
Hombre, es importante la etiqueta. La etiqueta debemos fijarnos en ella, debemos fijarnos en los ingredientes. También todos los iconos que tienen son de marketing, pero también nos van a dar una orientación. Y luego yo creo que también, aparte de la etiqueta, el sentido común. Pues, por ejemplo, la carne fresca está claro que es mejor que la carne deshidratada. No porque el producto sea seco, los alimentos están secos. ¿Qué ocurre? Que la carne fresca la vamos a echar en el extruder y la cocinamos una vez para hacer la croqueta. Si estamos utilizando carne deshidratada, que hay veces que no hay otro remedio que utilizar para conseguir determinados niveles, primero la estoy haciendo un tratamiento térmico para deshidratarla y otro tratamiento térmico para hacer la croqueta. Pues hombre, ya la estamos cocinando dos veces. Yo soy más partidario de la frescura, de los alimentos frescos, dentro de lo que se pueda. Porque un alimento fresco tiene un nivel de agua exagerado. Entonces, tendríamos que dar muchísimo alimento para poder conseguir llegar a otros niveles. Pero bueno, si lo que hago es cuanto menos tratamiento, cuanto menos altere los ingredientes, pues va a ser mejor para nuestro más perro y nuestro gato.
Sin duda. Pues yo agradezco a José García, que él es el director de nutrición de Visar, una auténtica referencia en alimentación para mascotas, que haya tenido la amabilidad a responder a nuestras inquietudes en este tiempo de Agroceco Ganaser. José García, muy buenos días y muchísimas gracias, muy amable.
Buenos días y muchísimas gracias a vosotros.
Agrocecoga, toda la información agraria y ganadera de nuestro entorno en la SER.
Y cerramos nuestro tiempo de Agrocecoga, nuevamente con formación, con cursos, con asesoramiento. Sigue abierto el plazo para inscribirse en cursos donde se va a impartir la normativa y uso de plaguicidas fitosanitarias. Recordemos que son indispensables para poder ejercer y desarrollar esta actividad. Será en Cecoga, tanto en el centro de Aranda como en su centro de Peñafiel. Aquí ponemos el punto final a nuestro tiempo de información agraria y ganadera en la SER. Volvemos dentro de una semana. Buenos días.